Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Comenzamos un poco tarde en el día de hoy, algo que no había pasado, yo no recuerdo desde cuándo, si es que había pasado alguna vez en la historia del programa, porque siempre hemos sido muy puntuales, pero es que en el día de hoy, tengo que decirlo, hemos estado a punto de no poder hacer el programa por un tema personal, por un problema que, bueno, pues que hemos dejado un poquito ahí pendiente, sacamos el hueco para hacer el programa, porque tenemos ciertos compromisos, y bueno... Pues queremos que salga, ¿no? Queremos que salga la edición del miércoles de La Mirada Negra, pero lo dicho, no hemos podido llegar justo a la hora y hemos empezado unos minutitos más tarde. Espero poder recuperar ese tiempo, pues pasándonos también 5 minutillos más allá de las 8 de la tarde y que el programa tenga todos los contenidos que vosotros merecéis. Gracias por la escucha. Y lo dicho, apresurados, pero arrancando, estamos en 2 horas de heavy metal por delante. Edición correspondiente al 4 de septiembre de este año 2024 y vamos a arrancar con el nuevo trabajo de los murcianos Belcanos, que nos presentan su segundo trabajo discográfico, que lleva por título The Vampire of Alba Part 1, en Gunpowder. Es el segundo álbum, como digo, de estos murcianos llamados Belcano, que saldrá en formato CD digital el día 6 de septiembre. Seis temas grabados en los estudios del guitarrista Fernando Salmerón y mezclados y masterizados por Pedro J. Monge en Chromaticity Studios. Y vamos a escuchar este videoclip con el cual nos lo anticipan. Y este tema, no vamos a poner el videoclip, estamos en la radio, pero sí lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar este The Road, que sirve, como digo, de anticipo a ese inminente trabajo discográfico de estos murcianos Belcanos, sonando para ti en La Mirada Negra, para abrir en el día de hoy.
Hey!
Desde Murcia, Belcanos en Death Melódico, segundo LP para ellos. También tuvieron un EP anterior, el anterior disco editado por la banda llevaba por título The Wrath, se editó en el año 2020 y en 2018 ya debutaron con un EP de título The Eye of God. Ahora anticipan este inminente nuevo trabajo en discográfico de título The Vampire of Alba Part 1 en Gunpowder. Y bueno, y así de bien han sonado para arrancar hoy La Mirada Negra, este programa que, como digo, pues hemos comenzado unos minutitos más tarde de lo normal y no solemos fallar, no solemos ser impuntuales, creo yo, a lo largo de más de 20 años, 21 años de programa, 22ª temporada esta que, como digo, todavía estamos un poco arrancando, solucionando también algunos problemas que hemos tenido técnicos, como suele ocurrir cada vez que vuelve uno de vacaciones, pero ya vamos poco a poco lanzando plenamente la temporada hacia adelante. Sonaban en el último programa Celtiberian, pues por el motivo de que el día 13 de septiembre estarán actuando junto a Fracture en la Sala Esquena de Bilbao. También me voy a hacer eco, y van a volver a sonar, de que estarán actuando en el próximo Gineta Rock, en la 26ª edición de este festival, el sábado 28 de septiembre de este 2024, dentro de un cartel fabuloso, donde también están Mirat, Saratoga, Del Alma, Dragonfly, Mind and Driller y algunas bandas más como Injector o Death and Legacy, entre algunas otras. La verdad que muy buen cartel para ese festival. Y ahí estarán, como digo, Celtiberian. Seguimos repasando algunos temas de Nertos, este último trabajo discográfico de la banda de folk metal. Escuchamos concretamente en el día de hoy este Spirit the Fire, Celtiberian.
Go!
Celtiberian, el próximo día 28 de septiembre en la Gineta, en Albacete, en ese Gineta Rock. Y antes, el 13 de septiembre, habrá oportunidad de verles en Bilbao en la sala Askena. Cita que te recomendamos. Vamos a seguir solucionando sobre la marcha también alguna ventana que se nos abre aquí en el ordenador y que no queremos que esté abierta, pinchando precisamente al grupo que podríamos decir que encabeza ese festival, o el nombre más llamativo, la banda de nivel internacional que estará en ese festival, como son Mirat, banda tunecina que, como bien sabéis, ha revolucionado el folk metal con ese, o el oriental metal, si queremos decirlo así, o ese sentido de hard rock, tal vez en su caso un poquito más hard rockero dentro de lo que es la orientación hacia esas sonoridades mediterráneas, y desde luego una banda a tener muy en cuenta, que cuesta seguir toda la actualidad, y yo pues tengo que decir que se me había pasado por alto que en este 2024, en el mes de marzo, habían editado un nuevo trabajo discográfico, lleva por título Karma, y lo vamos a pinchar. Si no se me pasa algo, no tengo ninguna laguna mental, que podría ser, creo que por primera vez aquí en el programa, con Into the Light, el tema que escuchamos de Mirat, como digo, en el próximo Gineta Rock, 28 de septiembre. Por cierto, hemos dicho que Del Alma está en el cartel, pero Del Alma también anunciaban recientemente que tenían que dejar algunas actuaciones por problemas de salud de Manuel Ramil, así que entiendo pues que se habrán caído del cartel también, o se caerán de este festival, aunque los hemos mencionado. Pero los que no deberían faltar son estos Mirat, que disfrutamos contigo con este tema perteneciente a su último trabajo, Karma, Into the Light. Los escuchamos desde Túnez, Mirat. siguen evolucionando dentro de ese sonido los tunecinos Mirat, aportando nuevos instrumentos en este tema y manteniendo, como digo, ese aire arábigo en sus canciones. Aire que también tienen algunos de los temas de la banda que fue invitada recientemente aquí en el programa, como son Landeavir, y me quedo con ganas de seguir disfrutando de alguno de esos temas que aún no han sonado en el programa. Fueron ya invitados para presentar un viaje en el tiempo y hoy me voy a quedar con uno de esos temas que precisamente rezuma ese aire que podría estar influenciado precisamente por una banda como Mirat. Por ejemplo, en este Reina Alhama, sonando de nuevo Landeavir aquí en La Mirada Negra, un viaje en el tiempo, fantástico disco, ya fue protagonista central aquí en el programa, pero de momento no queremos dejarlo muy lejos y de vez en cuando está bien que suene porque es una auténtica maravilla, Landeavir.
Yeah. ventanas abiertas, la voz del inconsciente, la ausencia del porqué. Envidia, la tonadilla del rencor. He estado hablando con la gente al otro lado del cristal, donde se escriben los relatos de la ignorancia popular. Miradas a escondidas, la palmada fingida, y nadie en las palabras, el tiempo sin razón.
Supongo que les habréis reconocido porque son uno de los grandes clásicos del rock en este país. 40 años les contemplan, 20 trabajos discográficos y entiendo que una de las bandas claves cuando se habla de rock cantado en castellano son Taco, que como bien sabéis, pues tienen nuevo trabajo discográfico de título Porque Sí, que estarán presentando en directo el próximo día 13 de septiembre en la Sala Santana 27 de Bilbao, en la Sala Blue, junto a Buda Sam. Concierto que por supuesto os recomendamos, y también este trabajo discográfico, pues creo que a la vez que marca una línea evolutiva que la banda ha venido siguiendo con la libertad que le caracteriza, también sigue manteniendo unas señas de identidad, pues que en temas como este yo creo que se les reconoce, ¿no? A pesar de que podamos encontrar pues nuevos matices. Y es que no en vano, aunque estamos hablando de una banda clásica, que todo el mundo pues puede tener algunos cuantos himnos en la cabeza, pues cada vez que editan un nuevo trabajo discográfico, entiendo que no pierden ni la frescura ni lo que es una personalidad totalmente reconocible. Y este Porque Sí, pues vuelve a ser un gran trabajo discográfico que, fíjate, lo mismo sirve para los que le habéis seguido de toda la vida a la banda, como si alguien les conociera hoy mismo con este trabajo discográfico. Y creo que para hablar de una banda que tiene todo este trayecto, pues creo que son palabras mayores. Para mí un auténtico placer tener al otro lado del teléfono a los dos componentes, tradicionales, no los dos fundadores, pero sí los que llevan ahí luchando desde hace muchos años, mano a mano, desde hace muchísimo tiempo, como son Mariano Gil Rones, voz y guitarra de la formación, y Nacho Jiménez, en los teclados, la vieja guardia de Taco. Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Hola, buenas, muy bien, por aquí vamos peleando.
Bueno, pues encantado de teneros por aquí, y lo primero, vaya mi enhorabuena por un trabajo discográfico que, como digo, cuando estamos hablando de un grupo clásico, con el peso que tiene el hecho de tener banda, o sea, canciones que ya tienen muchos años y que para mucha gente pues son como insuperables, pues no sé, yo de repente escucho este trabajo discográfico y es que creo que no tiene por lo menos nada que envidiar a los 19 discos anteriores.
Bueno, gracias. La historia es que nosotros nunca, es que claro, si nosotros empezásemos a repetirnos un poco, nos aburriríamos y ya no estaríamos aquí. Uh-huh. Entonces, lo que nos tira un poco siempre como la cabra al monte, pues es el cambiar, hacer cosas diferentes. Somos muy melómanos, escuchamos muchas bandas, de sobre todo anglosajonas, y buscar nuevos sonidos, no sé, pues esa inquietud es la que nos mantiene vivos, y eso es lo que no hemos perdido nunca.
Y no se empieza... Sí, cuéntame.
Perdóname, no obstante... está mal que lo diga, pero este tío es una máquina de hacer canciones. Y a mí lo que me parece sorprendente, a nivel compositivo, y compone Mariano, por supuesto, es que después de 19 discos siga haciendo canciones que realmente son buenas. O sea, uh-huh. Es muy difícil sacar un disco después de 19 y que no sea lo mismo de siempre, que cuando canta Mariano todo el mundo ya asocia que es taco, ¿vale? Pero yo creo que hay una evolución y una diferencia total de un disco a otro. Yo creo que se aprecia, ¿no? Y creo que este disco, sin duda, es un salto para adelante. Eso es lo que yo creo, Cuidado.
Y también tiene mérito conseguir tener la libertad para hacer lo que uno quiere, teniendo en cuenta que ya sabemos cómo son los seguidores, ¿no? Como que siempre te reclaman un poquito... Bueno, a veces te van a criticar por todo. Si evolucionas, porque evolucionas. Y si haces lo mismo, porque haces lo mismo. Pero yo, en el caso de Taco, entiendo que la gente que os sigue... como que sí que entiende esos nuevos pasos que vais dando en cada disco. No sé, por lo menos desde fuera de la banda. No sé si es dentro de la banda, también lo entendéis así.
Sin duda alguna. O sea, tenemos la gran suerte, porque dentro de la evolución tampoco es un desparramento muy grande. O sea, no es un cambio de sentido o de estilo tan grande. Simplemente es, pues Mariano, lo que ha dicho, pues que escuchamos mucha música. Son cambios, pero siempre dentro de una idea rock and roll.
Y que afortunadamente, pues cuando empezamos éramos muy malos y hemos ido aprendiendo mucho. Entonces,
somos igual de ahora somos menos malos.
Poco a poco, quiero decir, pues uno va aprendiendo y va, pues eso, la experiencia de los discos, las grabaciones, los productores, ya sabes, todo este rollo, que es lo que nos gusta, porque luego está la parte del business, que es la que no nos gusta, pero la del rollo creativo y hacer los discos y todo eso, pues hemos ido, pues eso, a lo largo de los años, pues fijándonos mucho en muchas cosas y aprendiendo, ¿no? Yo creo que eso también se nota mucho.
Lo que pasa es que, claro, decir, por ejemplo, ¿no? Que habéis ido mejorando y que estas canciones pueden ser mejores que las de antaño, con el peso del tiempo, claro, el problema está en que a estas canciones lo que le falta es eso, el paso de unos cuantos años más. ¿Ves envejeciendo o veis envejeciendo estas canciones, pues igual que pueden haber envejecido las canciones de Las Puertas del Deseo o de los anteriores trabajos discográficos clásicos?
Hombre, pues no lo sé, porque como los tiempos cambian tanto y ahora, pues de como era antes a como es ahora, pues ya sabes, lo que es la, pues no sé, desde la radiodifusión hasta todo ha cambiado, ya lo sabes. Nosotros empezamos haciendo cassettes y vinilos, luego resulta que flipamos con el CD, ahora resulta que estamos volviendo a hacer vinilos, nos estamos dando un montón de vueltas por ahí, y yo creo que al final las canciones también son un poco de épocas y de sentimientos de la gente, entonces es difícil, quiero decir, tendrá que, lo que dices tú, con el paso del tiempo se verá si estas canciones, yo creo que a nivel de como canción, bajo mi punto de vista, son incluso bastante mejores, ¿no? Pero es lo que decimos, muchas veces las canciones son eso, de momentos, de épocas, y la gente se las adueña un poco y forman parte de su historia y personal, y es complicado.
Y bueno, se os puede asociar con el rock urbano, ¿no? Que es un poco donde siempre se os ha metido, pero claro, un rock urbano que podéis llevar hacia el lado que os apetezca. Y en este caso, yo creo que este disco rezuma mucho hard rock de tinte americano. Fíjate que hay temas que son como muy estonianos, otros muy incluso de John Fogerty o la Creedence, ¿no? Tienen en algún momento dado ese regusto. Incluso My Trump se me viene a la cabeza en un momento dado escuchando estos temas que tienen ese sabor americano. Además hay bastantes medios tiempos también, ¿no? Que luego tienen ese regusto, ¿no? Que le van dando los teclados, cómo se van compaginando con las guitarras y cómo tienen como un sentimiento muy acústico que luego va creciendo, ¿no? No sé si es porque es lo que habéis escuchado últimamente, si realmente lo que habéis escuchado siempre, y si estáis de acuerdo con que este disco yo creo que ha derivado hacia esa tesitura de rock anglosajón, aunque hablemos de una banda que canta en castellano y que está muy afincada en lo que es el rock estatal.
Sí, bueno, por ahí van los tiros un poco cuando hablamos con el productor, porque tanto Nacho como yo queríamos abrir un poco el sonido a un rollo más americano, un rollo un poco más abierto, a lo mejor, ¿cómo te diría yo? No tanto como, no tan springsteeniano, sino como un poco abarcar toda esa década de los 70, del hard rock americano, pues como dice Nacho, Tom Petty, los Heartbreakers, o sea, ampliar un poco por ahí porque nos apetecía, ¿no? Y ensayando en el local, componiendo los temas, escuchándolos y eso, pues nos metimos allí en harina, y la verdad es que el productor captó enseguida la idea y ha hecho un trabajo fantástico.
productor que ha sido Diego García, ¿verdad? Diego García, ¿no? ¿Qué habéis, en ese sentido, habéis buscado también?
Es la primera vez que trabajáis con él.
Se ha cortado, un momentito.
Perdona, sí, perdona. Que seguramente que toco ya aquí lo que no tenía que tocar. Diego García ha sido el productor conjuntamente con alguien más, ¿no? Habéis trabajado. ¿Cómo habéis trabajado este disco? Y si ha sido algo completamente novedoso a la hora de enfocar el disco en comparación a trabajos anteriores.
Sí, ha sido diferente. La verdad es que esta vez hemos trabajado con más curro con el productor porque ya empezamos con las maquetas. Y empezaron pues tanto Diego como Javier, que son los dos que los productores que estuvieron al mando de este disco, pues ya desde un principio, desde las maquetas, empezamos a comparar ideas, a decir, hostia, por aquí, esto por allá, pues estas guitarras tal, esto no sé qué, ¿sabes? Empezamos un poco a fraguarlo con mucho tiempo, y la diferencia fundamental es que hemos tenido eso, el tiempo, ¿no? Porque ya sabes que ahora los discos, desde hace ya unos años, pues tienes un presupuesto, tienes que ir a un estudio, tienes un X tiempo y más o menos pues eso. Y sin embargo ya sabes que antaño los grandes, los que podían, pues se metían ahí 6 meses a empezar a grabar y claro, salían cosas estupendas, ¿no? Entonces nosotros aquí no hemos tenido muchísimo más tiempo que en los anteriores, no teníamos prisa, nos daba igual si el disco salía este año o el que viene, lo que queríamos era quedarnos satisfechos.
Y eso. Ha influido mucho, que hemos grabado en casa.
También.
En nuestro pueblo, en el estudio de aquí, que es un queso maravilla, de Musicni, de los deportes, y influye mucho estar tan tranquilo, que estás de casa al estudio, que no estás siempre fuera, con prisas, sino pues viviendo, pues, llevando tu vida normal y yendo a grabar como si fueras, pues yo que sé, a trabajar o a cualquier cosa, con mucha más tranquilidad.
Que hemos tenido la suerte de que, pues eso, lo que ha dicho Nacho, Lorenzo Cortés se ha montado aquí uno de los estudios más grandes que hay en España y mejor preparados, y entonces nos ha venido todo un poco al pelo.
Sí, señor, hacer las cosas porque uno queda completamente a gusto. Lo que pasa es que luego hay que hacerlo sonar en directo con esta elegancia que encontramos en estudio, ¿no? Y en directo es todo más crudo, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y es más, todo es espontáneo, ahí no hay diferentes tomas, no hay, o sea, tiene que salir todo.
No, ¿no?
Suena de maravilla. Sí. Se lo garantizo. Sí. Tenemos la suerte de que tenemos una banda de músicos nuevos, ¿vale? Hace un año y medio que pues cambiamos la banda. Pues por motivos que me voy a dar cuenta ahora, y los músicos actuales son espectaculares. O sea, tenemos a Chus Mancedo a la batería, a Raúl Serrano al bajo.
Son todos de por allí. Bueno, Raúl Serrano, ya sabes, sí, que por ahí de...
Raúl Serrano, lo tenemos, vive a pocos metros de los estudios donde yo me encuentro, fíjate.
¿Ah, sí?
Pues sí, perfecto. Sí, sí. Pues, vamos abajo.
Pues ahí tienes a...
Ha bajado aquí a la radio andando, cuando ha querido.
Bueno, pues ya sabes, ahí tienes a Raúl y luego Chus está en Cantabria, o sea que también son todos norteños
y el
guitarrista de aquí de GEA, Roberto Flores Flopo. Pero la verdad es que ahora la banda suena mucho más, tenemos más tiempo, ya sabes que antes pues eso, había pues más, un poco más de lío, pues Fernando estaba con los magos, claro. El otro no sé qué, con ese, no sé qué, al final era un lío, ¿no? Había muchos suplentes, era un poco, no podíamos desplegar lo que nosotros teníamos en la cabeza, ¿no? Y la estabilidad y la continuidad desde ensayos hasta otras cosas era muy complicado.
Sí, bueno, es que llegaba un momento en que el suplente se hacía titular porque jugaba más que el titular.
Bueno, sí, ¿sabes? Y más que nada que había momentos que yo me subía al escenario y no conocía a nadie, cuidado. Eso es muy duro, ¿sabes?
Pues eso es, y está bien de vez en cuando, pues eso, renovar un poquito la banda. Luego teniendo en cuenta que ahora se tiene esa experiencia también, que yo por lo que percibo en vosotros, y a veces se lo pregunto a las bandas veteranas, ¿no? Se disfruta incluso más de la música cuando ya tienes unos cuantos años, estás ya curtido en mil batallas. Igual las expectativas o los pájaros que tienes en la cabeza no son los de cuando eras un chaval, ¿no? Pero ya sabes más dónde pisas el terreno que pisas, sabes lo que hay. Y se llega a disfrutar más de la música ahora con taitantos, ¿no? Los años que sea, que cuando tienes 20.
Pues yo, por supuesto, o sea, ahora es como, joder, estás a gusto de otra manera, estás como más asentado, ¿sabes? No tienes esa especie de rollo que se te difumina cuando tienes 20 años, está todo un poco ahí temblando y volando por tu cabeza, y aquí ya...
No, y vas a lo loco, y ahora, sin embargo, ahora te gustas, o ahora es cuando realmente te gustas el concierto directo, lo disfrutas, lo escuchas, y disfrutas el cada músico, todo cada nota que das y que dan los demás, porque ahora lo disfrutas porque estás centrado, llevamos 39 años en esto, o sea,
lo único que no lo disfruta es nuestra espalda en la furgoneta, pero lo demás...
pero escucha, pero con más ilusión que con 20 años, ¿eh? Curioso.
Sí, señor, y además motivos hay con este disco, que ya el propio título, porque sí, suena como muy desinhibido, ¿no? No sé si es una declaración ya de intenciones de por sí, que luego es un tema del disco, también hay que decirlo, pero sí que ya según lo escuchas es como, porque sí, como ya no tenemos tanta responsabilidad, no hay tanta presión a las espaldas, no sé, es un poco también, o esa idea da el título, según lo lees.
Sí, es un juego de palabras, porque la idea era que siempre veníamos de todos los eslóganes de hace muchísimos años, ya lo sabes, ¿no? No a la guerra, no a la violencia, no a un montón de cosas, y decíamos, joder, pues también habría que pensar, en vez de en tantos noes, a lo mejor en los síes, incluso en los síes a esos noes, ¿sabes lo que quiero decir? Sí a la sonrisa, sí a otras cosas. Entonces era decir, joder, vamos a hacer un disco porque sí, como nos gusta y como nos dé la gana, y es, va todo mezclado un poco.
Y luego, ¿cómo lo enlazamos con la portada? Que es una portada curiosa porque hay muchos tipos de portadas y algunas vamos a decir que se repiten bastante. Bueno, pues esta que vemos aquí de taco es como de las que se te clavan. Es verdad que puedes encontrar parecido porque se han editado millones de discos y seguramente que se podrá encontrar alguna comparación, pero desde luego no es la primera portada que se te viene a la mente, ¿no? Cuando hablamos de una banda de rock. Sí, señor.
Sí, a nosotros nos encantó porque además el diseñador Iñaki pues nos dijo, pues cuando le comentamos el disco, él escuchó la maqueta también, lo hacemos partícipe igual de como si fuese uno más de nosotros, y dice, hostia, es que esto me sugiere, voy a poner una tía comiendo y tal, y claro, nosotros nos quedamos acojonados un poco porque no veíamos la, o sea, y luego cuando nos pasó los bocetos ya nos encantó, porque es que además tiene como mucho glamour, es como muy rockera, que sí, que todo el mundo puede decir un poco, bueno, sí, Spaghetti Incident de los Guns N' Roses, etcétera, en fin, bueno, que un poco estoniana también, bueno, pero sí que daba con ese rollo, acertó perfectamente con el rollo americano y con el rollo de esos colores y esas, ese rollo que tiene un poco, pues eso, muy americano, ¿no? Y nos encantó.
Y a la hora de escribir...
Tiene que se comer el mundo.
O sea. Y además es como eso, es una satisfacción, es algo, sabes, de que estás a gusto.
Y a la hora de escribir canciones, seguís estando un poquito en ese plano social, personal, sigue habiendo muchas cosas de las que hablar, la inmigración, la manipulación, ¿no? Y otros aspectos igual que tocan un poco más, digamos, la fibra más sensible e íntima, ¿no? En un momento dado, pero después de haber escrito tantas canciones, cuando uno se pone todavía a reflejar sentimientos en una letra, ¿tiene la misma frescura que antaño? Porque conseguís al fin y al cabo darle un nuevo, si habéis tratado algún tema ya, por lo menos se le da un nuevo enfoque, en este caso en las nuevas canciones.
Sí, bueno, no sé, yo voy escribiendo según cómo se ve un poco lo que uno va viendo, cómo evoluciona el mundo y tú, incluso yo como persona y cómo las situaciones que cambian, y aunque a veces parece seguimos cayendo o la sociedad sigue cayendo los mismos errores, pero sí que va cambiando la manera, ¿no? Y van surgiendo nuevas formas de pues eso, de descontento social, de todo va, igual que cambia para una cosa, pues cambia para todo, y entonces eso yo creo que hace que todas las letras también se vayan renovando sin querer, ¿no? Pero seguimos teniendo ese rollo, pues eso, un poco, a veces yo muy metafórico, que Nacho siempre me grita y me dice, tío, es que esto tendrías que explicarlo, porque cuando lo explicas lo entiendo, pero si no es un poco complicado, pero bueno.
Como dices, es muy, joder, cuando te dicen que va la letra, flipas en colores. Pero hay veces que dices, coño, pero este tío que está diciendo aquí, ¿no? Pero es, cuando te lo dice, pues se te abre un mundo, ¿sabes? Yo le digo siempre que tendría que poner al final de la letra una explicación.
Bueno, hay gente que le gusta, ¿no? Que cada uno le dé su propio enfoque a las letras y que incluso sorprenda al autor. Hay otra gente que no, otra gente que dice, jo, pues yo no quería decir eso, igual no le gusta, ¿no? Lo que la gente interpreta. Pero sí que hay gente que dice, jo, es increíble cómo yo hago una canción y al final hay una persona que la hace suya, pero de otra manera, como yo podía pensar.
Sí, a mí eso es lo que me parece, que la gente un poco se la haga suya y le dé, pues eso, su propia variante, ¿no? Que también, que incluso a mí me sorprende, alguien me ha dicho a veces, hostia, esta canción me encanta porque va de esto y tal, y digo, yo no lo había pensado, pero podría ser perfectamente.
Podría ser, pero no va de eso, ¿no? Pues, sí. Bueno, tenía ya una parte del trabajo hecho, porque había dos canciones que ya aparecieron en el recopilatorio, en Ayer, Hoy, por siempre, y que vuelven a aparecer en este disco con una nueva mezcla, ¿no? Que son Aunque nos cueste la vida y La isla. Ya desde el principio, ¿no? Se dijo que eran adelantos del siguiente disco y no os las habéis ahorrado.
Sí, pero tampoco era algo premeditado. Se dijo por decir, creo yo.
Yo por lo menos lo leí que era adelante.
Sí, tienes razón. Pero no era... Fue porque salía un recopilatorio con la pandemia. Entonces dijimos sacar por sacar un disco con canciones de toda vida. Entonces se grabaron dos canciones porque hubiese algo nuevo, ¿no? Y se dijo que era una especie de adelanto, porque al fin y al cabo sí que eran las canciones para el nuevo disco, como han sido todas las demás que hay en este, ¿no? Pero no es que estén allí por rellenar, porque ahí dejamos canciones en el tintero a montón. O sea, para mí, yo me paré, porque yo quería grabar más canciones, ¿sabes?
Sí, lo que pasa es que allí tuvimos la disputa Nacho y yo, porque yo quería un disco corto y él quería un disco largo. Sí. Entonces, y a mí lo que me sabe mal un poco es porque se quedaron más de 12 canciones todavía sin grabar. Me sabe un poco mal pues que hagas discos largos y que luego al final, pues ya sabes, son al final lo que vale son los dos videoclips del YouTube y luego como que se van ahí quedando atrás las canciones, ¿no? Y me hablando mal, me jode mucho que se queden por ahí canciones que a lo mejor, que es lo que decimos, si no tiene la imagen o ese videoclip, o ya sabes que ahora todo depende de la imagen, pues se van perdiendo, ¿no? Entonces yo por eso decía, pues vamos a hacer un disco corto y luego ya haremos otro más adelante, o sea, que no, y Nacho decía, no, vamos a hacer un disco bien largo.
Pero porque bueno, para mí se me quedaban canciones muy buenas sin grabar, porque tenemos siempre la disyuntiva de que a mí me gustan unas y a él otras, entonces para mí se quedaron tres o cuatro temas espectaculares. Bueno, no me suelo equivocar, ¿eh?
Pues los grabaremos.
Pues para
dije, desde el primer momento que puse mi piel era un tema espectacular, y nadie lo veía. Uh-huh. Y para mí es de lo mejor del disco.
Sí, sí, un auténtico temazo, que además tuvisteis la valentía de que fue uno de los, digamos, singles, ¿no? Porque
sí,
porque no es el tema más directo, podías haber cogido Porque Sí, podías haber cogido Me Sube, incluso Sin Querer, que sí, podría ser el tema del disco que más podría resultar... sí, podría ser como el más clásico, ¿no? El que más podía recordar a discos del pasado de la banda, pero cogisteis un tema que precisamente es luego muy representativo de lo que es este disco, porque está plagado de esos medios tiempos elegantes que van creciendo, que están llenos de detalles, que el teclado además está muy presente en un enlace con las guitarras que me parece precioso, teniendo un montón de puentes a lo largo del disco. Así que me parece todo un acierto, aunque también es valiente, porque no es el tema que engancha de primeras ese Ponte en mi piel, pero sí es muy representativo de este disco, ¿verdad?
Muy arriesgado, pero creímos que era la canción más completa o que más se salía de lo que era todo el disco en sí. Pero nos pareció una canción, joder, pues muy redonda. Una atmósfera muy bonita, así muy, o sea,
yo... Era a lo mejor, pues eso, la canción, como tú bien has dicho, un poco representativa de lo que iba a ser este disco, ¿no? Para que la gente vea un poco de que era distinto y de que había otro espectro sonoro, ¿no?
Pero que somos los tacos, que somos muy raros, tío.
Bueno, en cualquier caso también, aunque nos cuesta la vida y la isla, yo creo que ya podían darnos a entender por dónde iba este disco, ¿eh?
Sí.
Se anunciaba
un poquito.
Sí, que además son temas, hemos hablado de meterlos aquí, de si meterlos o dejarlos fuera, porque había más canciones. La verdad es que no se valoran igual los temas que quedan en discos especiales, que acaban quedando como una rareza, que cuando entran dentro de un disco completo, ¿eh? Así que yo por eso creo que también ha sido un acierto.
Fue por eso, ¿eh? O sea que... Pero ¿sabes lo que pasa? Que llevamos 39 años y estamos muy por encima de estas cosas, te lo juro. O sea, no, hay cosas, así que antes mirabas todo, en estos momentos nosotros miramos el grabar, el estar a gusto, el hacer buena música y el ser felices. Y la verdad es que no miramos nada de lo que es el todo lo que es el espectro de la del
sí, las tendencias
del,
a lo mejor.
Y no miramos nada del negocio y de eso, nos da igual todo ya. Estamos en esto porque nos gusta, está claro. O sea, 39 años en esto... Bueno, sí, sí. Será por vocación, no por negocio.
Hacéis vuestro propio camino, tanto así que tampoco no buscasteis o pensasteis en alguna posible colaboración, algo que tanto se suele llevar, ¿no? Y que parece como que da un poquito más de visibilidad, ¿no? A veces, ¿no?
Precisamente por eso, porque está todo tan... Esto es como decir, claro, que nos vamos a separar para luego volvernos a juntar y ya sabes, ¿no? Sabes, las cosas estas que están como muy de moda. Y la verdad es que como vivimos aquí en el pueblo, pues tampoco somos súper colegas, ni por ejemplo, a ver, que pues eso, no somos colegas de, no sé, de...
No, pero
que no somos colegas de Tarque, ni de Fito, ni de que a lo mejor que los conocemos y tal, pero te quiero decir que no coincidimos o no estamos de bares, no cenamos, no sé, ¿sabes? Te quiero decir, no mantienes una amistad con el artisteo, entre comillas, te quiero decir, del resto. Así que, por ejemplo, cuando presentamos el recopilatorio, sí que lo hicimos aquí en la Plaza de Toros y vino pues gente como Ramoncino, vino Cuchi, o vino Aurora Beltrán, o vino gente y eso, que sí que conocemos a mucha gente, pero te quiero decir que no somos habituales en las grandes ciudades donde a lo mejor se mueve tanto el panorama. Entonces yo decía, pues ¿para qué vamos a llamar a nadie ni tal? Si vamos a hacerlo nosotros y luego ya, yo qué sé, pues cuando más adelante siempre se pueden hacer esas cosas. Yo creo que como todo está tan trillado, todo me suena a mucho, ¿sabes? Ya, pero, a más
pero,
de lo mismo.
Pero nunca lo hemos hecho, o sea... Nunca lo hemos hecho.
Bueno, pues ahí está, ahí siempre se podrá hacer.
Bueno, que igual,
tenemos allí más balas.
Que sois taco y esto es un disco 100% taco y punto, aunque haya una nueva...
Sí, por supuesto.
una evolución.
Estamos
una cuestión
muy orgullosos del disco, estamos muy orgullosos.
Sí, o sea, sí. Y de hecho
tenéis... hemos hecho un disco muy bueno.
Fantástico disco, no, pero es que de todas formas los últimos trabajos discográficos yo los pondría a un gran nivel, desde Las Campanas de la Vergüenza, que me pareció un discazo, y lo de Cobre me parece un disco también tremendo, y ahora porque sí, ahora luego llega la hora de hacer un repertorio y decir qué hacemos, porque claro, metéis muchas canciones, que alguna vez he visto algún directo vuestro completo y la verdad que no os ahorráis a la hora de por lo menos cuando yo os vi, ¿no? Metéis bastantes temas y podéis satisfacer bastante a vuestra gente, ¿no? Pero en cualquier caso, volver a hacer un repertorio y decir, joder, ahora tenemos 9 temas nuevos que igual nos apetece tocar los 9. ¿Qué hacemos?
Ya, pues ahí estuvimos también. Y bueno, pues al final metemos casi, no los 9, pero sí que metemos, pues a lo mejor 6, sí, o 7. O sea, casi todos. No, dejamos siempre a lo mejor un par, porque yo qué sé, porque es que al final no hay tiempo. Y entonces hay temas como, pues eso, los hits que tienes que tocar un poco porque es que es impepinable, ¿sabes? Y al final, con tantos discos, pues se van creando, pues aunque solo sea de cada disco, pues como metas 3 canciones, pues al final te vas a un repertorio de más de 2 horas, ¿sabes? Sí. Y ya, pues eso, y vamos cambiando, vamos quitando ahora una, vamos a rescatar aquella y ponemos esta otra y vamos jugando un poco, ¿no?, con los conciertos.
Y luego hemos hablado, ¿no?, de esas colaboraciones, esos grupos que todo el mundo busca, ¿no? Hemos hablado de Cuchi, ¿no?, de Marea. Pero no creo que tengáis que envidiar absolutamente nada a nadie de las bandas, digamos, denominadas dentro del rock urbano, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o del rock en general en este país. Sin embargo, siempre sois un grupo muy considerado como muy grande, porque lo sois en vuestra tierra. ¿Y por qué siempre ha quedado la sensación de que fuera de Aragón, ¿no?, podemos decir, la banda nunca ha llegado a ser tan grande o tan reconocida como realmente yo entiendo que merecéis? Y que todavía, por cierto, estáis a tiempo porque la carrera está ahí y la música evidentemente no muere, ¿no? Y seguís haciendo cosas. Pero siempre ha quedado un poco esa sensación, que yo entiendo que estaréis de acuerdo con ella. No sé si tenéis alguna explicación al respecto, si es porque no os gusta el business, como habéis dicho, y a veces hay que tocar ciertas puertas o ciertas teclas para conseguirlo, o no sé, ¿cómo lo veis vosotros?
Pues mira, esa es la pregunta del millón. Nosotros no sabemos el porqué, nos lo hemos preguntado varias veces, pero también tienes es que lo has dicho todo... casi lo has resumido. No nos gusta el business, pero tampoco vamos de tíos raros y estirados, y mucho menos. O sea, somos la gente más normal del mundo. O sea, no vamos de estrellitas, mucho menos. O sea, somos gente que vive en un puto pueblo, que vivimos muy felices aquí. Quizás eso nos haya pasado la factura de que no nos hayamos ido a Madrid a paripé del artisteo, a salir por la noche, a conocer a todo el mundo, para que te vas metiendo en el círculo y te vas conociendo gente. Pero la verdad es que tampoco ha venido nadie a buscarlos. Es curioso, porque nos conocen, pero nadie ha venido a decirnos, oye, y si os llevo aquí a los festivales, por ejemplo, no hablo de ningún festival. ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? O sea, no nos llaman. Es curiosísimo. O sea, y te curarán mucho que somos... Pero pregúntame primero, igual te voy gratis, por decirte algo, ¿no? Es que es muy curioso que... Esa pregunta del vídeo, ¿por qué no salimos? No lo sabemos, pero estamos dispuestos a todo.
Sí, el problema a lo mejor es un rollo de, como aquel dicho, de estar en el momento justo en el sitio adecuado, claro. ¿Sabes? A lo mejor, no lo sé, es que al final tampoco te puedes dar muchas vueltas a esto, porque luego empezarías que si los managers, que si las oficinas, que si las compañías, sí. Hemos pasado por todo, compañías independientes, multinacionales, hemos cambiado de management 40 millones de veces, y al final nada, yo creo que al final todo el mundo tiene mucho pico, pero luego la gente, cada uno es como es, y al final, pues nosotros nos hemos sentido muchas veces defraudados, ¿no? Por lo menos con las expectativas que teníamos nosotros, no de grandeza, sino de confiar en las personas, ¿no? Es porque a lo mejor somos muy llanos y muy buena gente, y ya te digo, el aspecto del business es todo un poco más manipulero, y es un rollo más de bien quedar, un rollo de tener siempre dobles caras, bueno, y ese rollo no va mucho con nosotros.
De aparentar también, como habéis dicho, ¿no? Un poco de ir un poco de
claro,
estrella, igual
y,
de...
Sí, por eso, sí. ¿No? Ir de un poco tal, y de tratar de usted, y de repente... Pues creértelo, como te dicen, no, te lo tienes que creer. Yo, tío, yo creo que yo tengo que subir arriba y tocar.
Eso es trabajo, a mí déjame ver el escenario, que yo me ocupo de lo mío.
Claro,
lo tuyo,
claro. Lo demás ya, no sé si me tengo que poner un sombrero, si tengo que, no sé, ¿sabes? Son chorradas, pero te quiero decir que al final un poco...
Hemos tenido las cosas como son. Hemos tenido muy, muy, muy buena suerte con toda la gente que nos ha llevado. O sea, hemos salido trasquilados con todos. O sea, porque creemos que todo el mundo va de buena fe al igual que nosotros. Nosotros cumplimos nuestro trabajo. El problema es que la otra parte no lo cumple. O nos defrauda de alguna manera económica, emocional y de todas maneras. Y yo creo que la gente debe pensar que llevamos tantos años que debemos ser muy perros viejos o yo qué sé, pero sin embargo, tío, somos muy, muy sencillos, de verdad.
¿Y ahora las cosas de la banda las lleváis más un poco de forma directa a vosotros o seguís trabajando todavía con, no sé, porque...
No, ahora tenemos a alguien que conocimos, bueno, que ha sido fan nuestro de toda la vida y que se montó una oficina, se llama Carlos Martínez y con más producciones y estamos encantadísimos porque... Es un manager un poco a la vieja usanza, ¿no? Que es como un manager personal, que se encarga de ti personalmente. Y el trato ese de familiar y de como antaño, pues eran los managers, ¿sabes? Un poco, que no son grandes oficinas ni eres un producto más del catálogo, pues es mucho más cercano y mucho más a lo que nosotros, pues eso.
¿Pero cuál es el problema? Que no llega a Madrid o a Barcelona a niveles de una oficina de manager entrante, ¿vale? Uh-huh. Pero por lo menos... Hostia, pues no los mientes, ¿sabes? Sabemos que no vamos a llegar a... Y se esfuerza, y el tío, oye, cuidado, que ha aprendido muchísimo y sabe mucho ya. Pero es difícil que empezar de aquí delante del pueblo, salir afuera, ¿no? Otra vez. Uh-huh. Pero estamos encantados con el tío. Uh-huh. La cosa como son. Y se mueve muy bien y
no, ya pues mira, la demostración la tenemos en estas giras de salas que llevamos, que empezamos en Madrid, en Lleida, en Zaragoza, ahora vamos a Bilbao, falta Barcelona, Valladolid. Bueno, que ha ido todo muy bien y la verdad es que Carlos pues tiene un montón de contactos también pues con otras gentes en otros sitios y la verdad es que todo se va haciendo cada vez más grande, igual que se ha hecho este disco y los resultados, te quiero decir, de tanto de crítica como de gente que ha escuchado el disco a nivel e incluso fuera de aquí en el extranjero, ¿no? En México, etcétera, pues es muy positiva.
Es que
te lo voy a resumir todo, mira. Cuando metimos en el año 88, 89, 20.000 personas, ¿vale? Uh-huh. Una pasada. Al día siguiente estábamos viendo en un bar el vídeo de las luces, pues habían puesto las luces. Estábamos flipando. No nos dábamos cuenta del fenómeno que éramos en ese tiempo, que en todos los sitios lo dejábamos sin entradas, sold out total. Quiero todos los sitios, no nos dimos cuenta del fenómeno que éramos. Pensábamos, nos parecía normal, éramos muy, muy simples. Pues el problema fue que ni nosotros mismos no lo hemos tenido nunca. Somos una gente normal, somos una banda de rock and roll y que lo nuestro es tocar, y ya está.
Eso sí, eso es pura sinceridad al fin y al cabo. Lo que tiene mucho mérito es que siendo tan sinceros como sois, que con las vicisitudes que hayáis pasado por el tiempo, realmente la banda ha tenido una continuidad a la hora de lanzamientos discográficos, que ha habido otros grupos que han tenido largos parones de por medio y no sé, vosotros entiendo que habréis pasado vuestros baches realmente, ¿no? Pero la banda siempre ha estado ahí de una u otra manera, aunque haya espaciado un poquito los discos, ¿no? Porque también estamos en tiempos también, en la actualidad, que claro, no se puede editar disco por año como se editaba entonces en los 80 muchas veces, ¿no? Pero está claro que siempre habéis estado ahí.
Pero nunca la banda nunca la banda ha hecho un parón, eso es la vida.
Eso es.
Y hemos dicho, ¿lo vamos a hacer a 3 años? No, la banda ha estado siempre, entre años activa, Mariano y yo, con quien sea, pero ha estado siempre activa. Y es muy difícil que sin ayuda de multinacionales, de gente que te las ponga, sacar 19 discos y que la gente los compre y puedas hacer una serie de conciertos y que la gente vaya, para mí, eso es lo que tú dices, eso... Me lo hizo ver un amigo hace unos años, me lo hizo ver, Nacho, tenéis antes 15, en aquellos tiempos me dijo, 15, 16 discos, 34 años de carrera, eso no lo dice cualquiera. Seas número uno o no, a ver quién nos da, y eso es lo que nos queda por dentro, decir, hostia, llevo 39 años con 20 discos, ¿quién lo puede decir eso? Mm-hmm. Dentro de toda la humildad te lo digo, ¿vale?
Sí, ¿sabes qué pasa también? Que tenemos una manera de trabajar... Y un poco el leitmotiv que te voy a explicar rápido. La manera de trabajar es que no paramos y nos ponemos a me pongo a componer, sino que yo estoy continuamente teniendo ideas, haciendo canciones, y pues quedo con Nacho. Mira, joder, tengo esto, tengo el otro. Vamos haciendo las cosas y también, sobre todo, nos da una vidilla enorme el preparar un nuevo trabajo, porque cambiamos de sonido, cambiamos de perspectiva y eso nos hace una ilusión que nos vuelve, es como si fuese... Sí, como si fuese una droga, ¿sabes? Cuando ya vamos de bajón, que ya se ha pasado el disco y tal, tenemos como, oiga, tengo material, tío, mira, ¿qué te parece? Y digo, hostia, esto podría ser como no sé cómo, vamos a ir por aquí. Y entonces eso, de repente, estamos otra vez como los críos ya locos otra vez, ¿sabes? Es
un poco... Bueno, pues es una vida, o sea, es... Esa adrenalina pura.
Y a ver de qué banda, con el tiempo que lleváis vosotros, se puede decir lo que yo he dicho al principio de la entrevista y que me reafirmo. Que a mí si alguien me dice, pues yo no conozco a Taco. Pues claro, lo normal sería que fuéramos a un disco de hace años para decir, bueno, pues conócelos con este disco. Es que si os conocen con este porque sí, me parece una buena manera de conocer a Taco en el caso de que no os hayan conocido todavía, que ya han estado despistados. Pero bueno, quién sabe, también hay gente joven ahora mismo de 16, 17 años que, mira, mejor que escuchar por lo que escuchan ahora muchos chavales, igual estaría bien que se conecten al rock. Y que a una banda, con el tiempo que lleváis vosotros, yo pueda decir que si os conocen con este disco, creo que sería todo un acierto. Yo con otras bandas que llevan vuestro trayecto, creo que no lo puedo decir con ninguna.
Pues yo, sí, muchas gracias. Y la idea, a ver, yo creo que la idea es muy bonita, porque cuando alguien no nos conoce, quiero decir, como mucha gente que no nos conocerá, decir, hostia, los Tacos, no sé, y entonces le pones este disco y entonces dices, mira, de ahí para atrás 20 más. Entonces irán descubriendo al revés, en vez de ir...
La evolución
yendo para atrás, ¿no? Y hay tanto por donde elegir que a mí me parece, bueno, si yo lo descubriese, no, porque a mí me pasa, como Nacho y yo somos tan melómanos, cuando descubrimos una banda así, pues yo qué sé, pues americana o inglesa o de donde sea, ¿no? O española, donde sea, empezamos a ver, y si tiene muchos discos es la bomba, porque cuando solo tiene uno, no, pero cuando solo yo empiezo a tal, no sé qué, y entonces empiezas a descubrir que a lo mejor hay muchas cosas que se te quedan en el tintero, si no.
Y bueno, con los sencillos que sois, seguro que no habéis pensado nada, pero son 40 años justo este año, creo, si no me equivoco, la banda se formó exactamente en 1984, o sea, es una cifra redonda. A veces es el momento de editar algo especial, claro, ya tuvimos un recopilatorio hace poquito, entonces un recopilatorio pues no sería lo suyo, pero ¿hay alguna posibilidad de que nos deis alguna sorpresa que, no sé, que tal vez deje reflejado lo que es este momento de la banda o que de alguna manera se celebre llegar a una cifra redonda o...?
Ahí estamos dándole vueltas, porque justo en el 85, o sea, la banda se formó a finales del 84, pero lo vamos a celebrar en el 85.
Ah, perfecto.
Y entonces ahí estamos dándole vueltas a ver qué hacemos. Nacho ya me ha propuesto dos o tres cosas, en la oficina también otras dos o tres cosas. Ahí estamos todos, entre todos, hay una tormenta de ideas y ya veremos a ver por dónde salen. Sorpresas seguro que va a haber.
Sí.
Pero hay varias variantes y entonces no te puedo decir así porque te desvelaría cosas. Pero imagínate, pues con lo que somos y lo inquietos que somos, pues se han puesto encima de la mesa un montón de historias que podrían ser cualquiera preciosa y además muy chula.
Me darías la primicia y la primicia vale mucho.
No es la primicia, porque a lo mejor te digo, por hacerte una idea,
y luego
vamos a grabar un disco en directo en acústico en un teatro y luego resulta que...
Chula.
Y luego resulta que lo que hacemos otra cosa diferente posiblemente, ¿sabes? O sea, es que no lo sé, porque Nacho también quiere grabar cosas nuevas.
Claro.
Ahí estamos dando vueltas, entonces
quiero grabar algún tema. Sí, dos o tres temas sueltos. Vaya,
¿no? Bueno, incluso no sería descartable que en el mismo año se puedan hacer ese algo especial que puede venir y también que haya un nuevo disco, que también es una buena forma de celebrarlo.
Por supuesto.
Sí, ahí estamos un poco con todo. Pero vamos,
hay más bien.
Hay un montón de ideas, ya te digo que es un poco vertiginoso.
Es la primicia, pero va bien.
A ver si nos centramos ahora en que se pase octubre y ya empezamos a pensar en serio.
Bueno, nosotros de momento...
O sea, a pensar en serio, a concretar.
Pues nosotros que lo podamos ver, contar, que las puertas de este programa siempre van a estar abiertas para vosotros, que siempre que hemos charlado con vosotros, en persona cara a cara, solamente fue hace ya unos cuantos años en las Campanas de la Vergüenza.
¿En el Café Anchoquia fue?
En el Café Anchoquia, sí, ahí estuve con vosotros, estaba también Fernando Mainer, estaba Teto Viejo, y bueno, la verdad que fue un auténtico placer y un honor charlar ahí con vosotros, como lo es en el cara a cara, que siempre es un poco más especial, como lo es ahora hacerlo a través del teléfono, porque también queremos recalcar y queremos llegar antes de que vengáis a Bilbao y que la gente pues sepa que estáis el 13 de septiembre presentando este Porque Sí en la Sala Blue, en Santana 27 en Bilbao, junto a Buda San, y por supuesto pues que es una cita que recomendamos, que esperemos que no se la pierda nadie, que le guste el buen rock and roll, porque desde luego creo que vosotros sois de los que mejor lo facturáis a día de hoy, siempre con esa silla clásica, vamos a decir cantado en castellano, aunque tengo aquí un problema con el micro, no sé por qué. A
veces se corta un poco.
Sí, lo sé, no sé si es el cable.
Vale.
Digo que sois uno de los que lo hacen fenomenalmente, vamos a decir cantado en castellano, pero con esa influencia, como decimos también, anglosajona. Y lo dicho, que la cita del día 13 en Bilbao, pues me parece a no perderse por parte de nadie. Para mí un placer hablar con vosotros, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, pues lo podéis añadir para terminar, lo que queráis, y luego me elegís un tema del disco, el que me digáis.
Pues
nada, pues saludaros a vosotros, saludar a toda la gente de Bilbao, que se anime todo el mundo si quiere venir a vernos, a pasar una buena noche de rock and roll.
Que no tenga dinero, yo se la pago la entrada.
y de la gente un tema del disco, pues no lo sé, pues...
Ya.
Pues yo qué sé, pues ya te hemos dicho antes, Ponte en mi piel, que es un poco...
Pues tema, para radio,
no me gustará todo, pero el que más te guste a ti.
Cualquiera es bueno, ¿eh? Cualquiera es bueno, el que me digáis.
Sí, pues que tú quieras. Venga, tú.
Hay un tema que se escucha menos, a mí personalmente se escucha menos, y a mí pues me gusta mucho, que es Un día mejor, ¿no? Que ha pasado allí,
madre,
tiene...
Ha pasado de balada.
Pero tiene ahí un punto muy chulo, me parece muy bonito.
Pero es una balada.
De verdad os lo digo, cualquier tema de este disco es un acierto, así que no pasa nada. Ponemos sí, un día mejor.
El que tú quieras.
No, un día mejor. Sí. Yo he elegido el primero, que es Nadie sabe nada, porque me gusta mucho cómo se hila el estribillo, el rollo que tiene, ¿no? Es un poco también dentro de lo que es un tema, vamos a decir, directo con estribillo y tal. Pero tiene una forma, no sé, algo especial, ¿no? Esa forma de hacer el estribillo que se te queda en la cabeza, ¿no? De lo tarareas muchísimo. Y está bien que pongamos un contrapunto con este tema más baladístico, ¿no? Que es un día bueno, mejor.
No.
Pero vamos, que me parece una fenomenal elección. Así que lo ponemos, ¿vale?
Pero venga, muchas gracias.
Y nos vemos el día 13 aquí en Bilbao.
¿Nos veremos? Sí, ¿no?
Sí. ¿Estarás? Vamos, nos vemos fijo, salvo que me pase algo extraño, ahí estaré.
No jodas.
O a nosotros, esperemos que no.
Por supuesto, si hasta ahora, fíjate, os había visto una vez en Logroño, o sea, si viajé en su día a veros a Logroño, porque recuerdo que vinisteis a Bilbao en una ocasión, no pude veros en Bilbao, y me fui a Logroño a veros, ¿no? Que tampoco es tan lejos, ¿no?, de Bilbao, pero bueno, quiero decir que me moví unos cuantos kilómetros, pues como para no veros cuando los tengo aquí bien cerquita de casa, ¿no?
Pues ha ido tomando una copa.
Si hay oportunidad, y vamos, y la va a ver en este caso,
por
porque
eso está hecho.
Os tengo como prioritarios, así que ahí estaré. ¿De acuerdo?
Venga, pues. Un abrazo.
Hasta luego.
El zumbido lejano del viejo despertador barré los restos del sueño que anoche tanto me costó. Por las baldosas que van al faro de un día mejor, suben pales de noticias cargados de decepción. Nadie te mira adverso, no eres táctil, la tinta no se ilumina, necesita luz. La ciudad del peligro aún no se ha visto un buen final. Solo el sabor agridulce de las ganas de escapar. En el cartel del silencio no hay palabras que escuchar. Solo retumba el latido de quien no quiere callar. Nadie te mira verso, no eres táctil, la tinta no se ilumina, necesita luz. Y alguien que contemple y pueda ver en tu interior. Tapando brindamos cada noche fe. No, ¿qué más podemos pedir que ser lo mismo? Juntos en el mismo tren hasta el final. Sin miedo a descarrilar, sin miedo a tropezar y caer, sin tener miedo al miedo. Perdidos en septiembre.
Los acompañantes de Taco ese próximo día 13 de septiembre son los que escucháis, Buda Sam, que bien nos lo dicen, ya estamos perdidos en septiembre. Y ellos están perdidos en septiembre y en diferentes ciudades ya actuando, porque aparte de la cita de Bilbao del día 13, vamos a recalcar también que ambas formaciones el día 14 estarán en Valladolid en la sala 100, que nos hemos centrado mucho en la de Bilbao porque es donde nos encontramos nosotros, pero que al día siguiente, el día 14 de septiembre, pues ambos grupos estarán a unos cuantos kilómetros en Valladolid para el que tenga oportunidad de disfrutarles por aquellas tierras. Buda Sam, recordando este Nada es para siempre, sensacional trabajo discográfico. Además, banda pues que se nos hace ya muy especial en este programa. Hace prácticamente un año celebrábamos con ellos el 20 aniversario de este programa de radio y por supuesto nos dejaron aquella actuación de la Sala Esquena pues clavada en nuestra memoria, en nuestro corazón y en la historia de este modesto programa de radio que, como bien sabes, atiende al nombre de La Mirada Negra. Vamos a seguir con una recomendación de un fiel oyente al cual le damos las gracias primero por su fidelidad y por recomendarnos buena música, así que le vamos a decir a Carlos, ya sabe quién es, pues que le vamos a dedicar este tema. Nos decía que le sonaba muy bien dentro del rock melódico el segundo trabajo discográfico de estos suecos llamados Remedy, que al parecer ya pegaron fuerte con Something That Your Eyes Won't See y que ahora se reafirman con un nuevo disco de rock melódico. Digamos que no reinventan el estilo para nada, pero que si te gusta precisamente esta música, pues es totalmente recomendable este Pleasure Beats in the Pain. Vamos a escuchar este Monjas in the Night y, como te digo, pertenece a Pleasure Beats in the Pain de Remedy desde tierras suecas.
Take care.
escuchamos esta formación burgalesa llamada Asaco, que será uno de los grupos que está actuando en el próximo Valdorrock, el 14 de septiembre en la localidad burgalesa de Valdorros. 14ª edición de este mítico festival, que como bien sabéis, desde el año pasado, pues tiene como una segunda época, ¿no? Una segunda etapa después de que se estuvo celebrando desde el 99 hasta el 2010, si ahora mismo no me falla la memoria, y que ha vuelto con fuerza y de una manera, pues bueno, un poquito diferente, ¿no? Intentando hacer un festival accesible para todo el mundo, sigue con ese formato gratuito, con un horario pues que te permite ir con toda la familia y con un montón de actuaciones, digamos, adyacentes a lo que es lo musical. Una cita más en Burgos, con la buena música, con el heavy metal, con el rock duro, en definitiva, en una... Cuando hablábamos del Zurbarán Rock, decían una ciudad que es como la capital del heavy metal, pero es que eso se extiende a toda la provincia de Burgos. Me parece alucinante la cantidad de movimiento que hay por allí, asociativo, cómo trabajan un montón de eventos que los llevan de una manera impresionante y, como bien hemos comentado, no es algo de ayer por la mañana, porque el Valdorrock sería uno de los festivales prácticamente pioneros en cuanto a lo que eran festivales de este tipo en formato gratuito allá por el año 1999. O sea, que ya ha llovido. No había empezado ni este programa de radio, que también llevamos ya un tiempo aquí dando la brasa. Y hoy para mí es un placer tener al otro lado del teléfono, gracias a que están en los estudios de nuestro programa hermano, digamos, ¿no? La Puerta del Jena, a varios componentes de la organización del Valdorrock. Muy buenas a los cuatro que estáis por ahí. ¿Qué tal, cómo estáis?
Hola, muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Yo soy Laura, que soy una de las voces de la Puerta del Jena y del Proyecto Metal Castelay, aquí acompañada muy bien con un montón de compañeros de Valdorros. Que por aquí tenemos a César.
Sí. Hola, buenas tardes.
Buenas.
Soy César, voluntario del Valdorrock. Uh-huh. Bueno, buenas tardes, yo soy Alicia y soy otra integrante del Valdorrock. Alicia es una de las nuevas incorporaciones, sí, que nos incorporó a este proyecto el año pasado, que es una de las jovencitas de, sí, este proyecto.
Esa es. Sí. Y yo soy Cristina, que soy otra componente de la Asociación del Valdorrock.
Pues es una de las veteranas. Cristina es actualmente la presidenta de la Asociación Valdorrock, y bueno, junto con César y otro montón de gente, pues de los pioneros, ¿no? De los que estuvieron ya en aquella primera etapa de Valdorrock, entre 1999 y 2010, como tú muy bien has dicho ya.
Sí, señor, pues gracias por estar ahí y gracias por organizar todas estas historias, que para los que somos seguidores de nuestra música, pues es una auténtica gozada, porque nos prometéis una jornada, al fin y al cabo, para disfrutar de la música en directo y de un montón de actividades, porque yo no sé si siempre fue así, porque yo en las primeras ediciones del Valdorrock recuerdo que el Valdorrock, ¿no? Recuerdo que hubo gente, ¿no? que se pasó por allí, amigos míos, pero yo nunca tuve la oportunidad de asistir en aquel momento. Pero la filosofía con la que ha renacido el festival, ¿es la misma del principio o realmente ha crecido o ha renacido de otra manera, ¿no? Buscando esas actividades adyacentes, un horario que también, pues digamos, es por el día prácticamente, ¿no? Para que, no sé, se pueda disfrutar de otra manera, con la primera actuación, por ejemplo, a la 1:30 del mediodía, la última sería la de Secret Spheres a las 8:30. ¿La forma de renacer ha sido diferente o conserva cierta filosofía de la primera época?
Pues es que es una respuesta muy, muy larga, y con lo que yo me enrollo, ya los otros tres se pueden ir, ya verás.
Vía libre, ¿eh? A ver. Vía libre.
Sí y no. Vuelve con la misma filosofía de poner cultura en la calle de forma gratuita, de que sea integrador, de que el heavy metal, lo que siempre decimos, y además es que es un discurso que me aburro hasta yo de oírlo, ¿no? Pero de normalizarlo e integrarlo en la sociedad. O sea que cualquier persona, mi madre tiene 84 años y la encantó el año pasado este renacer, ¿no? De escuchar la música, de escuchar heavy. O sea, no les resulta desagradable romper todos esos mitos que existen en torno al heavy. Eso sí, pero por otro lado sí que resurge manteniendo esa base, ese núcleo, pero sí que lo que muy bien has dicho, ¿no? Con otras muchas cosas, que yo creo que, mira, toda esa parte de esa filosofía más integradora, más de compartir, más de lo rural y más familiar, igual César te puede contar un poco más de todo eso.
Uh-huh. Bueno, pues también le dimos una vuelta a la hora de ver que había la posibilidad de renacer y volver, pues nos dimos cuenta, pues, o intentamos que fuera más integrador, intergeneracional, que estuviese más enfocado a todo el público, también al público infantil, que puedan venir los padres, las madres a escuchar la música que les gusta con sus hijos, con sus hijas, la gente mayor del pueblo, que al final tiene que estar también enfocado a la gente del pueblo, ¿no? Algo
de alguna manera, lo rural, ponerlo en común con lo que es la música y con la gente que viene de fuera. Que todo el mundo encuentre su espacio.
Sí, porque recordemos que Valdorros es un pueblo con poquitos habitantes. No sé si tiene unos 300 habitantes. Es un pueblo muy, muy, muy pequeño. Para un evento de estas características es como la leche, ¿no?
Sí, es un pueblo muy pequeñito. La verdad, somos unos 345 habitantes. Uh-huh. Y la verdad es que pues da gusto poder crear un festival y que sea inclusivo para todos, intergeneracional, y que pueda venir pues todo tipo de gente de cualquier edad y que disfruten de la misma manera. Es algo muy realmente chulo, ¿no? El ver a la población de allí, ¿no? El por ejemplo, Cristina, ahora nos va a poder contar, ella tiene los niños pequeños.
Yo estaba pensando sobre tu pregunta, qué contestarte, y digo, bueno, al final, el Valdorroc, como bien has dicho, se empezó en 1999 y al final el tiempo ha pasado para todos. O sea, claro, no solo el Valdorroc ha cumplido años, yo también, Laura también, o sea, al final todos cumplimos años. ¿Qué pasa? Que al cumplir años, pues también tenemos niños de nuestras madres. Como bien ha dicho Laura, la de ella tiene 84, la mía tiene 74, y claro, al final es algo que dices, tenemos que aunar todo eso, el estar pendientes en el pueblo, pues eso, de lo que es nuestra familia, los mayores, nuestros hijos, ¿qué hacemos con ellos? Pues por la noche ya se nos complicaba también un poco, y entonces le dimos una vuelta y dijimos, jolín, pues vamos a hacerlo que sea diurno, para facilitarnos también nuestra vida familiar, el poder integrarlos también a ellos, tanto a los niños como a los mayores, y que ellos también lo disfruten de otra manera y lo vean, porque de otra forma los niños pues lo disfrutaban, pero, a ver, en un formato pues un poco más light, más a unas horas más concretas, y no llegaban hasta el final. Aunque en Valdorros también te digo que desde el primer año, todos los grupos que fueron se quedaron alucinados porque había niños allí que dices, pero bueno, ¿esto uh-huh. qué es? Uh-huh. Que fue uno de nuestros primeros, por así decirlo, el estigma que fue el Valdorroc, y por lo que se dio la continuidad, porque todo el mundo lo apoyó desde lo que es la comarca.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasó para que el festival desapareciera? Porque realmente nunca se ha olvidado. Yo sé que a vosotros os pesó mucho el que no se pudiera continuar. No fue por parte vuestra por lo que el festival no se pudo seguir haciendo. Pero el caso es que esa imposibilidad que había en 2010, desde luego, desde el 2023 ha dejado de existir, ¿no? Se vuelven a dar las condiciones.
Sí, bueno, al final ya sabes que sobre todo en los pueblos, las corporaciones, en todas partes, ¿no? Todos los ayuntamientos, todas las corporaciones locales tienen mucho poder de decisión sobre las políticas culturales que se desarrollan, y por mucho que lo hagamos desde una asociación cultural, que somos los organizadores y los que llevamos todo el peso de permisos, de costes, de absolutamente todo, pero sí que necesitas esa complicidad de la corporación local, que te apoye, que te ceda la ocupación de vía pública, que en mayor o menor medida te cedan infraestructuras. Y pues bueno, pues en 2010 hubo, en las últimas elecciones, en las del 2011, hubo un cambio político en el que pues no hubo acuerdos, no había sintonía entre los jóvenes del municipio, porque por aquella época todavía éramos más o menos jóvenes, y la corporación que estaba en el ayuntamiento, y pues se tuvo que parar. Hombre, también es cierto que gracias a eso tenemos hoy en día un festival muy potente en Burgos, como es Zurbarán-Rock-Burgos, que Valdorroc fue el germen de Zurbarán-Rock-Burgos, fue el que puso los cimientos de esa filosofía y el que dejó ese espacio que después llenó Zurbarán-Rock-Burgos. Y otra vez es el círculo que se cierra, ¿no? Gracias a la potencia que hoy en día tiene Zurbarán-Rock, pues Valdorroc ha podido tener la infraestructura, la capacidad, la red de contactos de poder volver a resurgir, y además con esta vuelta de tuerca, ¿no?, que lo hace todavía mucho más especial.
Y que puedan convivir en el mismo año ambos festivales, que no sea que porque el Zurbarán-Rock, vamos a decir, cogió el testigo de Valdorroc, que eso no elimine para al otro festival. De hecho, ya está presente en el propio Zurbarán-Rock, con ese segundo escenario que lleva el nombre de escenario Valdorroc, ¿no? Y que ambos festivales pues pueden coexistir, aunque para vosotros, por lo menos para algunos, no sé si para todos, pero para algunos de vosotros es un doble curro también.
Sí, bueno, precisamente esa es un poco la idea, ¿no? Y ese resurgir en ese formato viene muy vinculado con el cómo lo hacemos. O sea, no, si hacemos lo que veníamos haciendo es otro Zurbarán-Rock, pero en Valdorros. Entonces es darle esa vuelta de tuerca. Y además, pues un poco como decían los compañeros, ¿no? Como decía Cristina, César, el además integrar absolutamente a toda la población. Y pues bueno, casual, lo del escenario Valdorrock en el, es que fíjate que lo hacemos complicado, ¿eh? El escenario Valdorrock dentro de Turban en Roburgos se incorporó incluso antes de tomar la decisión de la vuelta, porque las elecciones municipales del año pasado fueron posteriores a aquella toma de decisión. Y con ese cambio de ayuntamiento fue otra vez cuando fue este resurgir, o sea, así el año pasado fue un cúmulo de circunstancias, ¿verdad? Fue como la tormenta perfecta.
Sí, totalmente. Se unieron muchos factores que, pues bueno, hizo posible volver. La ilusión de la gente, pues siempre había estado ahí, y así quedó demostrado, porque una vez que se tomó la decisión, pues se veía todo el pueblo volcado, mucho más que incluso antes de dejarlo, pues porque había gente de todas las edades, por lo que comentaba Cristina, que unos hemos crecido, gente mayor que se unió y gente joven que venía por detrás, pues también se fue uniendo. Entonces, pues y eso hizo que hubo mucha fuerza, mucha unión, y lo hizo posible, claro.
Cuando hay una segunda...
Además fue en un tiempo récord, porque tampoco tuvimos mucho tiempo para prepararlo. Y como bien ha dicho Laura, gracias a todo el apoyo logístico y a todos los contactos que el Zurbarán o la Asociación Metal Castellae nos ofreció, pues al final se logró. O sea que se puede convivir los dos. Nosotros nos tenemos como hermanos, yo por lo menos, con lo que es el Zurbarán. Les tenemos mucho cariño y nosotros sabemos que ellos hacia nosotros lo mismo, y cuando se tiene cariño y ganas, pues salen las cosas y se pueden convivir perfectamente.
Al hacerlo en un formato un poquito diferente, vamos a decir, un festival al uso, ¿no? Buscar ese formato diurno, un poquito distinto, ¿no?, a lo que es un festival, digamos, normal o habitual, ¿no?, en lo que suelen ser los festivales de verano. ¿Teníais alguna duda de cómo podía funcionar? Porque está claro que si hay una nueva edición en 2024, suele ser porque la de 2023 ya salió suficientemente bien. Pero vosotros, ¿teníais un poco de dudas cómo podía funcionar esto o estabais seguros de la apuesta?
Pues estábamos seguros. Dijimos, a ver, estábamos seguros porque Valdorrock funcionó muy bien. Sabíamos que lo habíamos dejado en un alto standing, por así decirlo. El Zurbarán ha funcionado siempre muy bien, y es más, cada año funciona mejor. Y también teníamos nuestro público ya, con ya los contactos que tiene Laura, los contactos que tiene Isra, Carlos. Entonces contábamos que, a ver, a lo mejor no era para decir echar cohetes, pero sí para decir, bueno, empezamos y si no funciona, pues lo dejamos, y ya nos hemos quitado la espinita de haberlo dejado de aquella manera que lo tuvimos que dejar, sin ser nosotros los que habíamos tomado la decisión. Pero encima luego, cuando lo pusimos en marcha, pues no salió bien. ¿Qué pasa? Pues que aquí estamos otra vez. Fíjate, Alicia con sus veintipocos años, porque Alicia nació en el primer año, o sea, en el año en el que nació Valdorrock.
Estas cosas me empiezan a hacer...
Y además Alicia no es valdorrense nativa, se nos ha incorporado en los últimos años. Igual ella tiene una opinión, no lo sé, me gustaría...
A ver, yo sobre todo lo que he visto es que en este formato diurno del Valdorrock, y en este pueblo sobre todo... todo el mundo joven, adulto, se vuelca un montón en ayudar, en ser voluntarios, en venga por favor que salga el Valdorrock de nuevo, y eso también ayuda mucho a que el formato funcione y a que el festival siga adelante y la asociación, organizadores y demás tengan fuerza para seguir funcionando y que al año siguiente se vuelva a hacer. La verdad es que para ser un pueblo, como has dicho, pues tan pequeño en verdad, es una pasada cómo se vuelca la gente en tirar para adelante y en que salga bien. Y bueno, pues porque detrás ahí está el Zurbarán, que también pues ayuda un montón, porque ya es un festival de alto nivel, la verdad.
Oye, yo no sé si se nota que están en nuestras instalaciones, ¿eh?, todo este peloteo, si es para que no les echemos de aquí.
No, pero es verdad.
Bueno, con estas cosas quería decir que me empiezo a sentir un poco mayor cuando lo de, ¿no? Es que nació el primer año que hicimos el festival.
Totalmente, ¿no? En el 99 empecé. Bueno. Si te sirve de consuelo, los otros tres que estamos aquí al teléfono contigo fuimos de los pioneros de poner en marcha esto, o sea que ya peinamos canas.
Sí, ya vamos teniendo cierta versión. Siento como cuando te dicen, no, si te escuchaba de pequeño, digo, no jodas, digo, ¿cuántos años tengo ya? Que no me doy cuenta. pero bueno, en cualquier caso estamos en la misma, y también está muy bien que se incorpore gente nueva a esto, ¿eh?, que también es una cosa que hacéis vosotros, que es cantera, porque hablamos muchas veces de la edad media de los conciertos y cosas como esta, que fíjate, que hay oportunidad para ir con toda la familia y pues que también supone que haya gente muy joven que, por ejemplo, pueda haber actuaciones que en otras ocasiones, es que claro, en otra situación, los niños pequeños, por ejemplo, que todavía tienen que ir con sus padres, es que no van a disfrutar de un concierto de heavy metal de forma general porque suelen ser muy tarde, ¿no? Y en este caso, pues está claro que también se hace cantera.
Totalmente, y fíjate, además, es muy curioso porque, claro, a lo largo del verano hemos tenido pues muchas reuniones, que Valdorros es un pueblo, como hemos dicho ya muchas veces, pequeño, solamente tiene un bar y, bueno, tiene una terraza maravillosa justo al lado del parque infantil, y el otro día estábamos ahí hablando un poco de cómo íbamos a organizar las actividades, de qué hacemos, qué talleres, qué tal, y llegó precisamente a la hija de Cristina, que tiene 8 años, tiene Greta, y la dice, mamá, oye, ¿y por qué no los niños montamos aquí un puestecito de venta de limonada y os ayudamos? O sea, es además de hacer cantera en el heavy metal, es hacer cantera en echar un cable, ¿no? En apoyar un hombro y en ese trabajo voluntario, asociativo, en el trabajar para y por los demás. Que eso es algo muy importante y que poco a poco la sociedad se está perdiendo, y es tan importante el que hagamos proyectos colaborativos, cooperativos, en los que inculquemos en valores y además, y encima les educamos en la buena música, pues es que ya es perfecto, ¿no? Todo esto.
Es que además luego hay actividades para ellos, ¿no? Que también hablando un poco de este hecho, porque hay talleres infantiles, hay actividades al margen de para niños, también para todo el mundo, ¿no? Pero es algo también diferente a otros festivales. Hablando de esas actividades, que también para vosotros igual es redoblar el curro, el no tener que estar solo pendiente ya, que ya es bastante, de que llegue una banda a la hora, de que el escenario esté montado, de que todo vaya cumpliendo más o menos un horario, sino que luego hay otro tipo de actividades que también hay que cumplir con ellas.
Sí, claro. Es otra parte fundamental, pero para eso lo que hablabas, pues sí. Tenemos cantera, hay gente joven, pues que se encuentran cómodos trabajando con la chavalería y demás, entonces por ese, en ese sentido, pues bueno, es un peso que en parte también te quitas, porque sabes que estás cubierto ese rato, uh-huh. Que lo están llevando, y luego hay asociaciones que nos unen, como es Huerteco, que es una asociación de aquí de Burgos, que se encarga de trabajar por el tema rural, por todo el tema del cambio climático, la ecología, los huertos. Entonces, que está muy enfocado, que tenemos los mismos objetivos de sostenibilidad y demás, que entonces también nos colaboran, nos van y hacen algún taller, lo cual pues eso también te facilita, te quita de alguna responsabilidad, por decirlo de alguna manera, en un rato que no tienes que estar pendiente de eso porque lo están... Está en buenas manos, por decirlo de alguna manera.
Luego, al margen, también habrá pinchada de música por parte de la gente de la Puerta de Jena, como no podía ser menos. Y está esa paellada, que entiendo que también hay que coger los tickets, ¿no? A seis euros. Y entiendo que será otra parte fundamental, vamos a decir, de la financiación del festival, teniendo en cuenta que es un festival gratuito, pues importante, ¿no? Que vamos allí, el pueblo es pequeñito, no creo que tenga un restaurante para todos, pues comemos allí de la mano del festival, ¿no? También.
Sí, esa es. Tenemos los tickets de la paella, que bueno, que va a haber para todos. Seguramente hay paella normal, paella vegana, y bueno, también tenemos varios pinchos y todo, y bueno, eso es un sustento también para la asociación, y no va a haber problema porque además, como ya has dicho, a 1:30 empieza Saco, y cuando terminen pues van a tener tiempo de sobra toda la gente pues para comer pinchos, comer la paella. Y también en ese rato, que tengan en cuenta también que está lo que ha dicho mi compi César, el taller de Recicla y, bueno, todos los talleres lúdicos e intergeneracionales que vamos a tener. Y eso, y en los puntos de venta que lo tienen en el programa y todo, para que puedan coger el ticket de la paella y que no se queden sin ella. Pero bueno, para los que nos estén escuchando desde fuera, decir que aunque vamos a hacer más raciones que los tickets que tenemos vendidos, cualquiera que nos pueda hacer la reserva anticipada, lo agradecemos, mejor. Que nos va a ayudar mucho para hacer esas previsiones de cuánto producto elaborar y que no sobre y que no falte. Nada, escribiendo a valdorroca@gmail.com, nos pueden hacer la reserva. Ya nos han llegado varias, además, de por allí, de por tu tierra. Sí, así que, nos envían un bizum, les hacemos la reserva, recogen sus tickets y se garantizan que van a tener ese plato de paella. Y además, como bien ha dicho Alicia, también con opción vegana, o sea, que nos acordemos de todo el mundo.
Y te han llegado de por aquí porque nosotros mismos hemos hecho la reserva. Yo ya tengo garantizado que como paella, vamos. y bueno, y hablando de tantas cosas que hay al margen de lo que es lo estrictamente musical, vamos a decir el cartel, que todavía no lo he dicho al completo en el programa de hoy. Ya la pasada, en el último programa ya comentamos cuál era todo el cartel, pero hemos pinchado concretamente a Saco, luego están desde allí de Burgos, ¿no? Alma Coulter, de aquí de Vizcaya, y luego a nivel internacional con las bandas italianas Trick or Treat y Secret Sphere, con lo cual yo entiendo que también, aunque el cartel del año pasado ya estuvo muy muy bien, también se da un salto y se entiende que hay una ambición dentro del festival, dentro de lo que es este festival y el formato del festival en sí, de crecer y de ofrecer musicalmente, vamos, la mayor calidad.
Sí, bueno, ya sabes, ¿no?, que al final el tema musical es algo que muchos de nosotros llevamos mucho en las venas, que para nosotros es fundamental, todas las actividades alternativas que hemos dicho, que sea todo algo muy integrador, pero la música es fundamental, y que sea música con calidad, y luego además esa triple vertiente, ¿no? El año pasado hicimos un cartel únicamente con proyección nacional, ya en la última edición de la primera etapa del Valdorrock dimos ese salto al internacional, y pues bueno, lo queríamos recuperar con bandas de aquí, de nuestra tierra, de nuestra provincia, que creemos que siempre tenemos que darlas cabida, porque hay muchas y de muy buena calidad, y todas tienen que ir teniendo oportunidades de tocar y de compartir cartel con bandas con mucha más proyección, bandas de nuestro país. Alma Coulter además es una banda que nos hace especialmente ilusión, porque han sacado un disco muy muy potente con una de nuestras pioneras del heavy metal, ¿no? Que además hemos tenido pocas oportunidades de verles, yo no les he visto y me muero de ganas, la verdad, de verles en acción. Y pues bueno, esas dos bandas internacionales, mucho power metal ha dado la casualidad este año, ese power metal tan divertido de Trick or Treat, que seguro que nos sacan más de una sonrisa y muchos saltos. Y pues para los que son un poco más técnicos, ahí tenemos a Secret Esther, pues bueno, con nuestro gran Aldo Lenovile, que es un gran amigo también de nuestra asociación Metal Castellai, al que, aunque no sé si nos escuchará porque él es italiano, pero siempre le mandamos unos agradecimientos, porque en cuanto le llamamos siempre está ahí a darnos socorro, a darnos apoyo, y una vez más aquí se va a reflejar, ¿no?, estando incorporada su banda en nuestro cartel.
Señor, con Secret Sphere a mí es que me habéis tocado la fibra más sensible, porque es una de mis bandas de cabecera desde los primeros trabajos discográficos, y todavía creo que obras como A Time Never Come, por ejemplo, pues creo que es uno de los grandes, grandes discos de siempre del heavy metal, por lo menos procedente de Italia, así que vamos, acierto total. Y gran cartel.
Pues además cartel. De toda esa faceta musical, una cosa que nos mueve mucho, ¿no?, a los que somos del movimiento asociativo, es la calidad personal que tienen los componentes de esta banda, y de verdad, ¿no?, es el gran apoyo que nos han brindado. Ya viste que estuvo ya hace un par de años, bueno, Aldo Lenovile, que ha estado ya en varias ocasiones, Andrea Burato también, uh-huh. Ha ido pasando con sus diferentes formaciones por Turbarán Rock Burgos. Entonces nada, en cuanto hablamos con él de que sacábamos adelante este proyecto, le contamos un poco la filosofía y lo que había, automáticamente ya, vamos, al día siguiente ya tenía los billetes de avión comprados para estar para acá, así que una maravilla.
Y luego, bueno, hemos hablado de que es un pueblo pequeño, Valdorros, ¿no? Pero ¿hay algún problema si, vamos a decir, que deseamos por supuesto que el festival sea un éxito? Si es todo un éxito va a ir mucha gente de fuera, pero el pueblo nos acoge a todo el mundo. ¿No hay problemas para aparcar o cómo? Porque yo no he estado nunca, por ejemplo.
Bueno, es un pueblo poco habitado, pero es extenso, ¿sí? Uh-huh. O sea que hay muchas praderas y
por
muchos
campo
caminos.
No será, ¿no?
Por, o sea, lugares de aparcamiento y por que venga toda la gente que quiera y que se anime y eso, no hay ningún problema de ocupación, la verdad.
Y luego es recordemos que se hace el 14 de septiembre. Yo no recuerdo el año pasado si se hizo por estas mismas fechas o fue un poco más tarde. No sé si, porque tengo la memoria a veces un poco así. Creo recordar que fue más tarde, me estoy equivocando.
Fue un poquito más tarde, fue el 7 de octubre. El año pasado coincidió, una de nuestras premisas siempre es intentar respetar otros eventos, ¿no? Ya no solo por esa parte egoísta, ¿no?, de que te venga la gente a ti, sino porque creemos en la hermandad entre proyectos. Entonces, el año pasado dio la cuasística que entre las fiestas de Valdorros, que siempre son el primer domingo de octubre, y el fin de semana del 12 de octubre, que siempre es Atalaya Rock, quedaba ahí un fin de semana muerto. Entonces, aprovechamos ese huequito. Pero este año no, entonces hemos tenido que buscar una alternativa y lo hemos adelantado para septiembre, sí.
O sea, fue como 3 semanas después el año pasado.
Así todavía estamos en verano y por supuesto que esperemos que tengamos también todavía buen tiempo, aunque hay que recordar que ya por ahí igual por la noche refresca un poquito, pero como las actuaciones, lo que es la actuación de Secret Sphere terminará eso de las 10, aunque luego hay fiesta también, que hay pinchada de Rafa Basa, como bien habéis dicho, en el bar del pueblo se puede seguir también con la fiesta, que es algo que se apunta en el cartel, pero bueno, que tengamos en cuenta, sobre todo los que vamos de aquí más cerquita del mar, que Burgos no tiene el clima que tenemos por aquí, igual por la noche refresca un poco ya, ¿o cómo lo veis?
Esa es, sí. No es lo mismo que el norte-norte donde estáis vosotros, pero bueno, nosotros ahora mismo estamos con chaquetilla, ya Burgos ya por la tarde-noche ya hay que ponerse la chaqueta y la sudadera, pero bueno, esperemos aún así que haga buen tiempo. El año pasado la verdad es que tuvimos un día espléndido, o sea, fue maravilloso, hizo un calor maravilloso, o sea que esperemos que este año pues sea más o menos parecido, pero bueno, que la chaquetilla que no se olvide nunca.
De todas las formas, para eso hemos hecho unas sudaderas que nos han quedado chulísimas. Hemos recuperado el logo original del Valdorrock a todo color, que ha quedado flipante. O sea, cuando las veáis, nos las vais a quitar de las manos, estoy segura, porque ha quedado, bueno, que ya lo vais a ver.
Como diría un mítico, ¿no? En dos palabras, impresionante.
Totalmente. Es que se van a quedar con la boca abierta. Bueno. El logo es espectacular, siempre ha sido espectacular, ha sido el del inicio, pero a todo color ha ganado, bueno, calidad, ya las verás.
Bueno, por mi parte poco más que añadir, que yo reitero el agradecimiento, vamos, reconocer el mérito que tiene gente como vosotros, que lo que hacéis me parece que es increíble, o sea, el movimiento asociativo, como digo, en Burgos es tremendo, tener un programa de radio sabemos también lo que cuesta, porque no en vano, pues nosotros llevamos aquí ya... pues como esta es la 22ª temporada, o sea, 21 años hemos cumplido este año y sabemos lo que cuesta tener un estudio, mantener los aparatos en orden y tener algo así en pie, y vosotros pues lo estáis haciendo desde allí ya también desde hace unos cuantos años, no sé cuántos, pero la Puerta de Jena tiene años ya, ¿no? Unos cuantos.
Vamos a por la octava temporada ahora en octubre.
Octava temporada, que ya está bien también, ¿eh? Y que sea por muchos años más, y en definitiva que lo que hacéis por difundir toda esta cultura, pues creo que es encomiable, así que esperemos que al igual que el Zurbaran Rock ya fue un éxito, ya lo disfrutamos, pues ahora el Valdorrock, que también sea un éxito ese próximo día 14 de septiembre, para garantizar también que haya una continuidad de un festival que es entrañable también y que mucha gente pues recuerda de la primera época, y en esta segunda época me consta porque fueron también buenos amigos míos y salieron encantados, así que se consolide y que cada año, por lo menos en estas dos citas, Zurbaran Rock y Valdorrock, pues yo que no me las pierda, y oye, alguna más que hay por ahí, porque desde luego no paráis también de hacer otras cosas por ahí. Por mi parte nada más, si queréis añadir algo para terminar, pues lo podéis añadir.
Pues nada, darte las gracias por darnos este altavoz a otras tierras diferentes que las burgalesas y que te esperamos aquí, nada, en 10 días que te tenemos de aquí.
Ahí estaremos, vamos, y salvo cosa muy muy rara, todo previsto. De hecho ya tengo el ticket de la paella, así que tendré que ir a comerla.
¿No? Aquí te esperamos. Aquí te esperamos. Muchas gracias por todo.
Y como habéis destacado al Maculter, pues igual rescato este a todo gas, si os parece bien, de caos.
Perfecto.
Perfecto, pues el día 14 de septiembre nos vemos en Valdorros, en ese próximo Valdorrock.
Ahí te esperamos.
Pues hasta aquí prácticamente una nueva edición de La Mirada Negra. Un auténtico placer estar aquí con todos vosotros una vez más. Espero que el programa te haya gustado, y vamos a ir cerrando, como digo, después de que hemos tenido un inicio un poquito accidentado porque hemos llegado un poquito tarde, como bien hemos comentado, pues vamos a alargarnos un poco más en el tiempo para despedir simplemente pues con la banda que a eso de las 8:30 de la noche estará, o de la tarde todavía, estará cerrando en cuanto a actuaciones, porque vamos a recordar que a la 1:30 salen a saco, a las 5 de la tarde estarán actuando Alma Curter, a las 6:30 de la tarde Trick or Treat y a las 8 de la tarde, a las 8:30, 8 de la tarde, Secret Sphere. Y al margen, entre medias, pues hay pinchadas, hay otro tipo de actividades en este próximo Valdorrock. 14 de septiembre, Valdorros, Burgos. Y como digo, cerramos con esta auténtica maravilla que supone el último trabajo de estudio de los italianos Secret Sphere. Blackened Herbit se abre con esta fabulosa intro, bueno, o canción casi instrumental, porque llega prácticamente a los 2 minutos. Ya veis pues que es una absoluta gozada de introducción para dar paso a este J's Serenade, que abre este Blackened Herbit, definitivamente lo último de Secret Sphere, que veremos en directo en Valdorros, en el Valdorrock, el 14 de septiembre. Lo recordamos una vez más, en 10 días desde que se hace este programa. Gracias por la escucha y hasta otra. Agur.